El que quiera tienda, que le emprenda.
Episodio 7.
Formalización.
Hola, hola, Day. Qué alegría saludarte en nuestro séptimo episodio de El que quiera tienda, que le emprenda. Quiero agradecerle a toda nuestra audiencia que nos sigue y que cada episodio nos acompaña.
Hola, Mish. Muy encantada de estar contigo compartiendo este séptimo episodio de la segunda temporada del Que Quiera Tienda, Que Le Emprenda. Hoy estaremos platicando de un tema que nos ayudará a llevar nuestro emprendimiento al siguiente nivel, la formalización. ¿Qué es? Y bien, durante este episodio estaremos respondiendo a la pregunta si la formalización es una opción.
De igual forma, charlaremos sobre cuáles son los elementos que hay que tomar en cuenta para llevar una administración legal y financiera en nuestro emprendimiento, así como las oportunidades y los retos que tenemos ante este tema de la formalización.
Finalmente, para que todos resolvamos esta gran incógnita, vamos a hablar sobre qué es una cooperativa y puntualmente cómo podemos constituirla. Nosotras lo hemos nombrado el maletín legal para el emprendimiento y lo que vamos a estar haciendo es dar una serie de bases que tenemos que considerar para llegar a esa tan anhelada constitución de nuestra cooperativa.
Este es el tema que más nos han pedido, tanto en el podcast como también en las formaciones y acompañamientos empresariales que facilitamos. Entonces, esperemos que este episodio pueda darnos un panorama general de cuál es el proceso.
Si te parece y sin más preámbulo, Mish, comencemos.
El que quiera tienda, que le emprenda. Más comunidad, mejor economía.
Un programa de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producida por el Instituto Mexicano de la Radio.
En México, actualmente, más del 55% de las personas que se encuentran emprendiendo están trabajando desde la informalidad. Esto quiere decir que no cuentan con un registro legal y/o fiscal.
Ante la pregunta de si la formalidad es una opción, me parece importante decir que en México, más del 23% de la aportación a nuestro Producto Interno Bruto viene del comercio informal.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre formalidad e informalidad de un negocio? Comencemos delimitando qué implica formalizar un emprendimiento.
Cuando hablamos de formalización, nos referimos a un proceso crucial para lograr adoptar una estructura organizativa con reglas y con procedimientos claros y, bueno, que también estemos sujetos a cumplimientos de normativas y requisitos legales.
Hay varias razones por las cuales es sustancial visualizar la formalización del emprendimiento y de esta manera convertirse en una empresa. Como primer eje, hablemos del tema de la protección de la propiedad intelectual. Por ejemplo, el registro de la marca. Esto es importante porque proporciona confianza a nuestra clientela, a nuestras alianzas y proveeduría.
Por supuesto, y es que cuando estamos hablando de negocios ya no son cosas menores. Estamos hablando incluso de que a veces nuestro patrimonio está en juego. Entonces, hablar de formalización lleva a una certeza en el tema de la protección legal.
Por eso la frase, papelito habla. Además, cuando nuestro emprendimiento colectivo está formalmente constituido y legalizado, también confiere cierto grado de credibilidad y de legitimidad ante terceros. Por ejemplo, el acceso a mercados u otro tipo de estímulos públicos y privados.
Y creo que aquí es muy importante especificar algo. Muchas cooperativas incluso optan por no ir en este camino y la verdad es que aquí podemos abrir el debate. Hay muchas personas que estarán a favor y otras que estarán en contra. Apelando al cuarto principio de la autonomía e independencia, cada cooperativa tomará la decisión que más le convenga. Pensemos en que queremos acceder a programas gubernamentales de fomento a empresas de economía social solidaria. Algunos de ellos solicitan el RFC, o sea, el Registro Federal de Contribuyente, para que así podamos expedir un comprobante fiscal. Entonces, en este ejemplo que acabo de mencionar, la formalización nos va abriendo caminos.
Y es que en México nos da mucho miedo porque creemos que si nos constituimos vamos a pagar más impuestos. Pero la realidad es que no. No vamos a pagar más impuestos porque los impuestos se pagan con base en los ingresos, como es el caso del impuesto sobre la renta.
Puntualizando, la primera ventaja sería que tenemos acceso a más oportunidades de mercado para el crecimiento empresarial. La segunda ventaja, con base en lo que nos dice Smish, es precisamente que podemos deducir impuestos. Es decir, al final, todo el mundo pagamos impuestos, pero las empresas que están constituidas, que tienen su registro ante Hacienda, tienen esta facilidad de disminuir esa cantidad. Por ejemplo, hablemos de ingresos por 100 mil pesos, de los cuales tú usaste una parte para adquirir equipo o herramienta, por la que pagaste otra vez impuestos. Lo que dice el gobierno es que para que no pagues doble, entonces puedes restarle esa cantidad y así disminuirlos.
Si me lo permiten, agrego un tercer punto a favor, porque me parece que hablamos del tema financiero, del económico, pero no nos olvidemos que estamos hablando de empresas con corazón. Es decir, estamos con la intención de poner en el centro a las personas. Entonces, los derechos laborales aquí tienen un papel crucial, ya que al formalizarnos también es beneficioso para todas las personas socias que podamos tener acceso a la seguridad social, a un seguro médico, por ejemplo, o estar cotizando horas para nuestro retiro. Con esto podemos tener un piso común de derechos y de seguridad laboral, algo que de entrada en muchos empleos ya no lo ofrecen o ya es un sueño, ¿no? Entonces, ¿por qué no dar un paso más en constituir empresas en las que se promueva el trabajo digno y decente?
Recordemos ese dato que en México más del 55% de personas que trabajan están en un esquema informal. Cuando somos jóvenes, pues no lo pensamos tanto, pero va a llegar un día en que nos demos cuenta que ya trabajamos 30, 40 años y, por ejemplo, no podemos acceder a una pensión. O en el tema de seguro médico, pues también hay accidentes y riesgos laborales. Y si estamos en un esquema informal, pues no tenemos acceso a esa cobertura, a esa protección, aunque estemos trabajando.
¡Ay, eso es bien importante! Y bien, pues hasta aquí recapitulemos. Hemos estado charlando acerca de 5 beneficios de constituirse. El primero de ellos es la credibilidad y la certeza empresarial, esa imagen que reflejamos ante terceros. El segundo beneficio es que las personas socias y trabajadoras pueden acceder a la seguridad social. El tercero, podemos deducir impuestos al pagar lo justamente necesario. Cuarto, participar en programas gubernamentales. Y finalmente, el quinto, si es parte del modelo de negocios, el poder exportar tus productos.
Y bien, si tuviéramos que situar una etapa del emprendimiento idónea en la que tendríamos que estarnos formalizando, Mish, ¿tú cuál dirías que es esa etapa?
¡Qué buena pregunta! Esto tiene que ser en un momento clave, porque si no, nos puede jugar en contra. Pensemos que somos parte de una cooperativa de productos y todavía no están generando ingresos para sostenerse. Entonces, las socias tienen otro trabajo para tener un ingreso y a la par están emprendiendo. Les recomendaría a esa colectiva que el momento de constituirse legalmente como cooperativa es cuando ya se tenga una línea base de ingresos o cuando ya superen ese famoso punto de equilibrio.
El punto de equilibrio es cuando la empresa no gana ni pierde. Cuando llegamos al fin de mes, tablas, como le decimos en México. O sea, lo que ingresa nos alcanza para cubrir los gastos que genera nuestro emprendimiento. Recordemos que la razón de ser de una empresa es generar utilidades, o como decimos en la economía social, excedentes. Entonces, a partir de ese puntito hacia arriba, es cuando le sugerimos constituirse.
Así es, porque entonces a esas alturas ya está aprobada la idea, ya está generando ingresos, ya no te va a jugar en contra, sino justamente te va a apalancar, les va a impulsar.
Mish, yo estaba pensando en los emprendimientos que, por ejemplo, ya tienen la necesidad de acceder o de buscar un préstamo bancario. O quizá andan en búsqueda de alguna subvención o inversión mayor y que para poder acceder a ella, pues ya tendríamos que tener cubierta esta parte de la formalización. Entonces, también creo que ahí sería un buen punto. O sea, nuestras mismas necesidades nos van a ir dictando cuándo es el momento idóneo o necesario para formalizarse. Y como tú decías, este punto de equilibrio, pues, es vital.
Y bueno, aquí un paréntesis. Quiero darles una recomendación. Las compras públicas son una gran área de oportunidad para comercializar. Para quienes tengan interés en este sector, pueden acceder a compranet.com y ahí pueden visualizar que el gobierno también adquiere productos y o servicios. Sin embargo, uno de los requisitos para poder venderle al gobierno es tener una empresa formal. Cualquier empresa que tenga la capacidad puede aplicar a las licitaciones. Otro guiño que puede servirnos para formalizarnos.
Y bien, hasta este punto hemos hablado de las ventajas de formalizarnos. Decíamos que nuestras mismas necesidades de crecimiento nos irán marcando la pauta y que cuando alcancemos un punto de equilibrio entre los ingresos y los egresos de nuestra empresa, es cuando será un buen momento para hacerlo.
Veamos el otro lado de la moneda. ¿Qué retos implica formalizarse?
Y bueno, para introducir este bloque nos acompaña Francisco Ezequiel Mendoza Sánchez, especialista en el área de contaduría y finanzas de la Universidad Abierta y a Distancia de México, a quien queremos hacerle la pregunta: ¿cuál sería una buena práctica que tendría que realizar una cooperativa que ya decidió formalizarse?
Primero, pues es constituirse, ¿no? Ante una notaría y crear la figura. Ese es el primer paso. Desde luego, ya cuando se tenga esta acta de constitutiva, que se le llama, después sería ir al SAT de manera inmediata a sacar, en este caso, la cita para la inscripción y sacar la e-firma. Una vez que se tenga la e-firma, cumplir con todas las obligaciones que se estipulan en la llamada constancia de situación fiscal. Ahí viene explicado cuáles son las obligaciones y viene señalado, mejor dicho, cuáles son esas obligaciones que se tienen que realizar de cada cooperativa.
Siguiendo esa línea, Ezequiel, cuando una cooperativa ya decidió dar esos pasos, primero de constituirse legal y tener su acta constitutiva, así como registrarse ante el SAT, ¿qué le aconsejarías para llevar una buena contabilidad? Ya que, bueno, luego este tema genera mucha incertidumbre y hasta miedo.
Es muy importante asesorarnos correctamente con un contador para que pueda llevar el control de tanto los ingresos y gastos de la cooperativa para que se pueda cumplir con las declaraciones y sobre todo ir teniendo todo en orden, la contabilidad, también la parte fiscal, o sea, las declaraciones. ¿Para qué? Para no atrasarnos. Y es muy importante estar al día siempre. ¿Por qué? Porque si vamos a suponer que hoy hagamos una operación y resulta que la estamos contabilizando hasta el siguiente mes, ya nos atrasamos. Entonces no vamos a tener la información actualizada para poder presentar estas declaraciones que ya las mencionaba hace ratito. Entonces esto sería mi segunda recomendación. Y también otra tercera recomendación, estar desde luego que recordemos que dentro de las figuras que están en la cooperativa es un consejo de vigilancia y estar vigilando que se esté cumpliendo con estas obligaciones para evitar al rato una multa, como ya lo decía, recargos y actualizaciones.
Esencial todo esto que nos acaba de compartir y podemos sumar a nuestro maletín de saberes legales y fiscales. Muchas gracias por esta información crucial para quienes desean emprender y formalizarse.
A partir de esto, vemos que hay dos retos. El primero es generar los fondos para poder absorber los costos que nos pueda generar la formalización. Otro reto sería la parte administrativa. Cuando tú me dices formalización y legalización de la empresa, se me puede venir como todo un mundo encima, ya que lo pienso como algo muy complejo, Mish. Entonces, esto implica llevar una administración más formal, más estricta en cuanto a los ingresos y los egresos de nuestra empresa.
En el mundo empresarial decimos que no hay que verlo como un gasto, sino como una inversión. Un gasto no se recupera, una inversión sí y con creces.
Y bueno, con todos estos aspectos básicos contemplados, ahora sí pasemos a esta parte que, bueno, a mí me emociona mucho y es cómo nos formalizamos como cooperativa.
No, esperen, antes de darnos el sí, demos un pasito atrás. Supongamos que tenemos un colectivo formado por un grupo de amistades que decidimos emprender juntas y juntos. Hasta este punto todo ha fluido muy bien, la relación que sostenemos es muy buena y ya generamos ventas constantemente. Estamos superando el famoso punto de equilibrio y también comenzamos a tener presencia en otros lugares. Pero bueno, ¿qué creen? Nos piden tener una cuenta bancaria del colectivo y nos piden que podamos facturar a nombre de la cooperativa. Bien, ante este escenario es cuando empezamos a explorar y decir, pues, ¿qué figura nos conviene más? ¿De qué trata todo esto?
Bueno, pues primeramente no entremos en caos. En México, de acuerdo con el derecho fiscal, existen dos tipos de personas. Están las personas físicas, que somos las personas de pie, así tal cual como tú y yo, Mish. Y bueno, todas las personas que nos están escuchando, que ya son mayores de 18 años y que realizan alguna actividad económica.
Y por el otro lado están las personas morales, cuando nuestra actividad económica ya no es a título personal, ya es realizada en sociedad. Y bien, ese ente o persona moral puede adoptar, y digámoslo así en términos muy llanos, una especie de nombre y apellido propio. Además de esa clasificación, existen otros dos tipos de personas morales. La primera son organizaciones no lucrativas, y ahí se pueden identificar, por ejemplo, a las asociaciones civiles o a las instituciones de asistencia privada, por mencionar alguna. Y a las lucrativas, o mejor conocidas como sociedades mercantiles. Por ejemplo, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad cooperativa, que es de la que estaremos hablando con mayor profundidad más adelante.
Y bueno, es importante mencionar qué son las figuras no lucrativas. Y es cuando no buscamos lucrar con nuestra actividad económica. O sea, puede ser una sociedad para incidir en términos educativos o sociales, por ejemplo. Y en este sentido, para no confundirnos, les diría que la clave es revisar cuál es nuestro modelo de negocio. Esto va a darnos una pauta para que precisamente podamos determinar cuál es la categoría que nos conviene más.
Súper. Y siguiendo con el ejemplo que les comentábamos hace un momento, pues ya hicimos un análisis de las personas morales, nos inclinamos más hacia las personas con actividades lucrativas, entonces revisamos las diferentes sociedades mercantiles y finalmente decidimos en una asamblea que la figura que nos conviene más de acuerdo a nuestro modelo de negocios es la sociedad cooperativa.
Cuando nos definimos de esta manera, como cooperativa, hablamos de una forma de organización social integrada por personas físicas, las cuales tenemos intereses comunes y nos rigen ciertos principios de solidaridad, de ayuda mutua, por mencionar algunos. Entonces, la sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses y principios comunes con un mismo propósito, que es satisfacer nuestras necesidades individuales y colectivas, no a través de la realización de actividades económicas.
Esta definición que acabamos de compartirles está establecida en la Ley General de Sociedades Cooperativas, en particular en el artículo número 2.
Entonces, la sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses y principios comunes, que buscamos satisfacer nuestras necesidades y colectivas a través de la realización de actividades económicas. Y bien, como dato ñoño del día, me gustaría decirles que las sociedades cooperativas y en realidad la economía social solidaria tiene su fundamento en nuestra Constitución Política Mexicana, en el artículo 25. En este artículo se reconoce al sector social de la economía. Seguro que muchas personas conocemos que existe el sector público y el privado, pero en el párrafo octavo de este artículo 25 constitucional se cita el sector social de la economía como un detonador del desarrollo económico en nuestro país.
Así es, y es que si decidimos asociarnos bajo esta figura, tenemos este respaldo constitucional. La economía social, insistimos, no es una iniciativa ahí pequeña y aislada, para nada. Es uno de los tres pilares económicos de nuestro país. Y otros, como el caso de Japón, España, Canadá y Francia, por mencionar algunos.
Y bueno, ahora que tocas el plano internacional, confirmamos que las cooperativas son una figura asociativa muy importante a nivel mundial. Se habla de que hay 3 millones de cooperativas en el planeta. Más del 12% de la población mundial es cooperativa. Estamos hablando de que se generan ingresos aproximadamente por 114 billones de dólares y que las cooperativas actualmente están proporcionando empleo a un 10% de la población empleada. Estos datos nos los proporciona la Alianza Cooperativa Internacional.
Sí, la ACI es como la ONU de las cooperativas. Y bien, pues aquí retomando el ejemplo, la historia que les hemos estado contando, pues resulta que somos pues un colectivo que decide que va a comercializar sus productos bajo el esquema de sociedad cooperativa. Y ahora, ¿qué tipo de cooperativa tenemos que seleccionar?
Y bueno, la Ley General de Sociedades Cooperativas clasifica esta figura. Por un lado están las cooperativas de consumidores, de bienes y servicios. También tenemos a las cooperativas de productores, De igual manera, productores de bienes y servicios. Y la tercera clasificación son las cooperativas de ahorro y préstamo.
Las de consumidores, que tienen el objetivo de hacer algo que realizamos básicamente en este mundo capitalista, que es comprar. Entonces, este tipo de organizaciones puede realizar operaciones con el público en general, siempre que se le permita a estos consumidores afiliarse. Y lo que se busca es abastecer, distribuir, ahorrar y prestar servicios relacionados con la educación o la obtención de la vivienda.
La de producción surge cuando un grupo de personas se asocian para trabajar en común en la creación de valor de bienes y servicios. Esto a través de la aportación de su trabajo personal, físico o intelectual. Y bueno, las de ahorro y préstamo podríamos decir que son estas sociedades donde un grupo de personas se junta para ahorrar o captar recursos a través de depósitos que hacen los socios y propiamente entregan estos recursos que fueron captados entre sus mismos socios.
Aquí, mucho ojo, las cooperativas de consumo y las de producción de bienes y o servicios, uno de los requisitos fundamentales es ser al menos 5 personas socias. Y para las de ahorro y préstamo, se solicitan mínimo 25.
Bien, pues el paso después de saber qué tipo de cooperativas somos es el de generar nuestra estructura organizacional.
La Ley General de Sociedades Cooperativas es el documento que rige la vida y las normas de las sociedades cooperativas en México y establece que la Asamblea es la máxima autoridad, donde todas las personas tenemos voz y voto por igual.
Y bueno, también menciona que en un segundo nivel se encuentra el Consejo de Administración, dependiendo del tamaño de la cooperativa. Si a lo mejor es menos de 10 personas, pues solamente hablamos de la persona administradora. Se encuentra de forma paralela a este consejo de vigilancia la persona comisariada que se va a encargar también de vigilar. Para que no existan conflictos de interés, le recomendamos tener mucho cuidado con la forma de estructurar y, por supuesto, echarle ojo a esta ley para conocer todas las normativas que existen y que podemos implementar, o más bien tenemos que implementar en nuestras cooperativas.
Bueno, pues finalmente, y aquí bombo y platillos, aplausos por favor, ha llegado el momento de constituirse. El primer paso es construir un nombre que nos pueda distinguir. Lo primero es solicitar la autorización de nombre ante la Secretaría de Economía. Este es un procedimiento que se puede hacer de forma presencial o de forma virtual en la página de moa.economia.gob. Es decir, módulo único de autorizaciones. Y en esa página ustedes van a poder hacer la solicitud de nombre ante esta secretaría. Y atención, este trámite es totalmente gratuito y para poder solicitarlo van a requerir de su firma electrónica avanzada. Esta la otorga el SAT. Entonces será también relevante que puedan contemplarlo y tramitarla de forma previa.
Ya que tengamos ese nombre, el paso número 2 es la elaboración de la documentación constitutiva. Ya que cumplimos el requisito de ser 5 personas para una cooperativa de consumo o una cooperativa de producción de bienes y servicios, entonces vamos a revisar que tengamos los documentos identitarios, o sea, nuestras credenciales para votar de todos los miembros, así como nuestro comprobante de domicilio.
Otra distinción, en la cooperativa el nombre correcto es el de bases constitutivas, en lugar de acta constitutiva. Y una vez que ya contamos con ella, ahora sí a celebrar la primera asamblea, la cual le va a dar forma a nuestra cooperativa. Y aquí les queremos compartir un dato de oro, muy valioso. Y es que justamente la sociedad cooperativa es el único tipo de sociedad que tiene la facilidad de poder protocolizarse ante algún otro federatario público. Es decir, no solamente ante un notario. Pero si les parece bien, escuchemos a la maestra Alejandra, abogada cooperativista y especialista en el acompañamiento para la constitución de sociedades cooperativas. Adelante, la escuchamos.
De acuerdo con el artículo 12 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, la constitución de estas, de las propias sociedades cooperativas, debe realizarse en una asamblea general. Es decir, en esta, todas las personas que van a ser socias y socios de la cooperativa deben participar. La gran virtud que tiene constituir legalmente una sociedad cooperativa es que, de acuerdo con este artículo, no solamente pueden hacerlo ante notarios o corredores públicos, sino también ante otras autoridades de carácter jurisdiccional o bien administrativas, como lo son las autoridades municipales. Finalmente, lo que yo sugiero a quienes se vayan a constituir es que antes de hacer la constitución legal de tu cooperativa, te decidas a convertirte en cooperativista. a formarte con otras personas que ya tengan una cooperativa respecto a los principios, valores y prácticas que se deben seguir en la cooperativa. Y sobre todo, a tener muy presente que la formación cooperativista debe ser constante y debe ser uno de los requisitos que tú decidas establecer junto con las otras personas que vas a constituir tu cooperativa para que toda aquella persona que quiera ser parte de tu cooperativa sea antes una persona cooperativista, que se guíe por la solidaridad, la ayuda mutua, la colaboración, entre otros valores cooperativistas. Muchas gracias y espero que esta información te sea de utilidad.
Muy bien, muchísimas gracias. Y este dato es sumamente relevante. Aquí también les dejamos el fundamento legal, el artículo número 12, porque se tiene esta facilidad, esa practicidad. En algunos municipios nos han cobrado entre 200 a 500 pesos versus pues lo que cobra una notaría, que pues es mucho más. Precisamente con esto, pues ya estamos en el cuarto paso, que es la protocolización de la documentación. Y de esa forma ya tenemos nuestras bases constitutivas para irnos a la quinta fase, que es acudir al Registro Público del Comercio, correspondientes a la ubicación de la cooperativa. Este trámite tiene un costo que ronda entre los 2.500 y 3.000 pesos.
¡Qué emoción! Ya casi tenemos una cooperativa. Pues bien, el sexto y penúltimo paso es el alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y una vez que tenemos nuestros documentos, tenemos que acudir a que nos puedan dar nuestro RFC de persona moral ante el SAT, ya que aquí estamos ante el nacimiento de una persona moral.
Y finalmente, el séptimo paso, que es dar el aviso del uso del nombre a la Secretaría de Economía. Bueno, quizás para algunas personas este proceso fue muy muy ágil, para algunas otras no tanto, pues déjenos compartirles que el tiempo depende de las diferentes instituciones. Así que estamos hablando aproximadamente de unos 6 a 12 meses aproximadamente para realizar este proceso completo que les acabamos de mencionar.
Algo que resulta un poco obvio, pero por si no, les comentamos, es necesario que una vez que hayamos terminado con todo este proceso, no nos olvidemos de la apertura de nuestra cuenta bancaria a nombre de la cooperativa, que sería el punto final para cerrar todo este proceso de formalización.
Así se consolida una cooperativa. Así le podemos dar nombre y forma.
Ahora sí. Ya conocemos las ventajas y retos de formalizarnos y el proceso para legalizarnos como cooperativa. La decisión es de ustedes.
Te invitamos a que nos escuches en los siguientes episodios, donde revelaremos más herramientas e información que seguro te ayudarán a ser cooperativista de tiempo completo.
Yo soy Daisy Tolentino.
De este lado, Micheila Ruiz, de ECOS, Escuela de Economía Social.
Nos escucharemos en nuestro siguiente episodio.
Quiera tienda, que le emprenda. Más comunidad, mejor economía.
Un programa de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producida por el Instituto Mexicano de la Radio.